Hoy charlamos con uno de los mejores médicos del mundo, especialista en antienvejecimiento, el doctor Vicente Mera, autor del libro Joven a cualquier edad, el método definitivo para una vida larga, saludable y feliz. Doctor Vicente Mera, muy buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Bueno, doctor, ¿usted considera que la actitud general no debería ser la de oponerse al envejecimiento, sino la de adaptarse a los cambios que se van sucediendo con el transcurso de los años? Bueno, esto es importante, básico, sobre todo en una sociedad como la nuestra, cada vez más mayor, cada vez más longeva, también con poca natalidad y con una esperanza de vida bastante alta, ¿no?
Correcto, sí, la actitud es completamente diferente. No se trata de luchar con el envejecimiento, sino de adaptarnos en función de nuestras limitaciones y obtener pues los mejores resultados en cuanto a calidad y cantidad de vida. Esto se puede conseguir de una manera relativamente fácil, mucho más sencillo de lo que la gente piensa, pero es necesario pues planificarlo. Y cuanto más joven eres, pues más fácil la planificación, haciendo un protocolo con unas rutinas y manteniendo unos 7 pilares que son los que vienen descritos en el libro, de, digamos, alimentación, ejercicio, gestión de las emociones, sueño, perfil hormonal, capacidad detoxificativa, etcétera, y por supuesto las digestiones, que son uno de los elementos que ahora le damos más importancia en el envejecimiento.
Claro. El escenario ideal, doctor, es en el que nuestra edad biológica es la menor, estoy leyendo una frase que me ha llamado la atención, y la edad cronológica es la mayor. Claro, porque la edad es un concepto muy amplio. Hay distintas edades, no es lo mismo la biológica que la cronológica.
Exactamente. Hay realmente 4 edades. Tenemos 4 edades. Una es la cronológica y nosotros debemos saber, esto es un conocimiento reciente, que estamos diseñados para vivir 120 años. Eso es como, bueno, un vehículo, esto de la obsolescencia en los distintos aparatos, ¿no? Pues las impresoras están diseñadas para un año, los coches para 4, etcétera, etcétera. Pues nosotros estamos diseñados para 120 años. Lo que ocurre es que gran parte de esa capacidad, digamos, la perdemos precisamente por no hacer el mantenimiento adecuado. Después está la edad que aparentamos. Esto también con un coche se puede, o con un vehículo cualquiera, si usted puede verlo y decir, oye, este coche tiene 2 años, pero aparenta que tuviera 20. Esto se puede igual que nosotros. Es algo artificial, con un poco de limpieza, con un poco de hoy en día hay muchísimas técnicas a las que no necesariamente tenemos que llegar. Básicamente se trata de ir de dentro a fuera, pero a veces también hay que hacer algo por fuera. Esta es la edad de la apariencia, el aspecto físico, que es también muy importante en nuestra autoestima, en la vida social, etcétera. No hay nada peor que le digan a una persona, oye, pareces envejecido, ¿qué te pasa? Esto es interesante para la vida, pero nada más que eso. Después está el tercero, que es la visión subjetiva del problema. ¿Qué edad creo yo que tengo? Esto normalmente lo sabemos cuando nos comparamos con nuestros compañeros de clase, los típicos del colegio, de la universidad, la gente que tenía tu misma edad, tus mismas características físicas, sociogeográficas, etcétera, y tú dices, bueno, hay que ver, yo, comparado con mi amigo, pues me siento mayor o me siento más joven, él está de un estilo y yo de otro. Esto es muy importante, la edad subjetiva, y esa edad subjetiva tiene mucha relación con la edad biológica, que es el experto el que mide, porque claro, la edad subjetiva la notamos nosotros, no hay que ser un experto, pero a veces nos equivocamos. Pero la edad biológica sería, digamos, la constatación científica de que eso que nosotros sentimos es verdad o no. Y esto hay hoy en día varias pruebas que yo hago a la gente en la consulta. Antes eran muy caras, muy complicadas, etcétera, pero cada día se están democratizando y se puede saber perfectamente la edad que tiene la gente, pues sin demasiados esfuerzos y a unos precios muy razonables.
Claro. ¿Cuánto peso tiene la genética también en nuestra salud, doctor?
Muy importante. Esto es pues como el coche, exactamente igual. Si seguimos con el ejemplo del coche, hay coches utilitarios y hay coches muy buenos, pero no necesariamente el que sea un coche utilitario significa que es mejor que el coche. Es decir, la genética, nunca hay genética buena ni genética mala, sino que depende. Le pongo un ejemplo, usted puede tener un Ferrari que le va muy bien por una autopista, pero póngalo usted a campo a través y el coche no le va a llegar 100 metros. Sin embargo, un Land Rover le iría a usted mucho mejor, un 4x4 en esas condiciones. Es decir, que tenemos que adaptar nuestra genética a nuestro estilo de vida. Y más importante, como la genética es difícil de cambiar, más bien adaptar nuestro estilo de vida a la genética. ¿Cuánto es el peso? Bueno, los que nos dedicamos a esto hemos llevado mucho y muchos, digamos, comentarios y estudios al respecto, y hemos llegado a la conclusión actual de que es más o menos un tercio el peso de la genética y 2/3. Es decir, que el rally lo gana el que lo gana, no tanto por el vehículo, sino que es mucho más importante el tipo de conducción que haces. Pero bueno, el vehículo es importante, es muy importante. Y además, esto es un concepto nuevo, aunque el estilo de vida son 2/3, es decir, el doble de importante que el coche, es decir, el piloto es más importante al final que la mecánica, el propio piloto puede adaptar el vehículo y puede hacer que las cosas funcionen mejor o peor. Esto se llama epigenética, esto es algo nuevo. Cuando usted hace las cosas bien, usted puede, el sistema genético se puede bloquear, hay un sistema que es on-off, y hay determinados genes que podemos, por ejemplo, el gen de la obesidad, el gen del deterioro cognitivo, el gen de los problemas hepáticos, se puede bloquear. Si usted bebe alcohol constantemente, usted activa el gen de la detoxificación y crea problemas en el hígado. Pero si usted nunca bebe, aunque tuviera malos genes, no tendría nunca problemas. Esto pasa con el tabaco constantemente. Si uno no fuma, yo a mucha gente le hago estos genes hoy en día por lo mismo, porque es relativamente barato ya hacerlo, y hay gente que se lo puede hacer. Y cuando les mira, tienen mala detoxificación pulmonar, por ejemplo, desarrollarían un cáncer de pulmón muy fácilmente, pero como no fuman, nunca acaban desarrollándolo. Entonces, ¿qué importante es esto? Pues que si nosotros conocemos de antemano nuestras predisposiciones, podemos hacer solo, digamos, aquellos esfuerzos que nos exige nuestras propias limitaciones. Esto es la nueva medicina, ¿eh? Es conocer tus limitaciones. Es decir, tienes un Land Rover o tienes un Ferrari y en función de eso adaptarte. No todo el mundo lo hace. A pesar de que lo saben, no todo el mundo tiene la disciplina de adaptarse. Y se empeñan en ir a campo otra vez con un Ferrari, ¿comprende?
Claro, claro. ¿Y la alimentación, doctor, con una dieta saludable? Claro, mucha gente dice, va, con una dieta saludable, pues obviamente voy a estar mejor y voy a frenar el envejecimiento. Sí. ¿Esto es así?
Claro. Sí, correcto. La dieta es muy importante. Pero bueno, la dieta también tenemos que adaptarnos a los distintos sitios. No es lo mismo la dieta en el País Vasco que la dieta en Andalucía o que la dieta en Japón. Yeah. Totalmente diferente. Entonces, hay dietas que tienen que adaptarse a tus propias características. El problema de la dieta, más que la calidad, que es muy importante, ¿eh? La dieta tiene que ser sana, hay una serie de productos. Nosotros a los alimentos los dividimos en tres grupos. Los que nos ayudan y nos dan placer, los que solo nos dan placer y no nos ayudan en absoluto, y algunos que solo nos ayudan y no nos dan demasiado placer. Entonces, hay que intentar buscar estos últimos. Hay una lista, son los llamados superalimentos, que te dan pues energía, vitaminas, antioxidantes, pero que realmente pues no tenemos ningún placer cuando los comemos. Entonces, hay que adaptarlos en los estilos culinarios, pues determinados, por ejemplo, el romero. Fíjese usted, el romero sí. Es una cosa que ha demostrado que tiene un sabor agradable, en fin, pero no es una cosa espectacular. Y sin embargo, añadiendo un poquito de romero todos los días a cualquier cosa, a la carne, incluso al té, le puedes añadir romero, consigues mejorar el deterioro cognitivo o prevenirlo. Esto es muy importante. Entonces, la calidad es importante, pero yo quiero llegar a la cantidad. Es más importante para la calidad de vida y para la longevidad la cantidad. Comemos mucho, mucho más de lo que necesitamos, sobre todo porque ahora todos tenemos trabajos básicamente sedentarios, oficinas, etcétera. Sí. Vamos en coche a todos sitios, no nos movemos. Por eso la combinación ejercicio, no es lo mismo una dieta abundante en una persona que está en el campo o que está en una obra trabajando, que una persona que está en un despacho. Eso es totalmente distinto. Entonces, cantidad, adaptar nuestra cantidad. Esto, ¿sabe quién lo ha conseguido? A mí me llama mucho la atención porque la mayoría de los pacientes que vienen a mi consulta sabe lo que me piden. Al mismo tiempo dice, doctor, quíteme unos cuantos kilos y ya de paso unos cuantos años. Entonces todo el mundo quiere que le quites kilos y años de paz. Y yo digo, ¿dónde puedo conseguir la fórmula mágica para quitarle kilos y años a todo el mundo? Y mire, me tuve que ir a Japón para encontrar la fórmula. En Japón todo el mundo está delgado.
Sí.
Todo el mundo, salvo un grupo especial que son estos luchadores de sumo que usted habrá visto que están ahí, que tienen, fíjense que tienen la misma genética, exactamente la misma genética, pero ellos con un estilo de vida lo puede transformar usted en una persona. Fíjese el japonés medio como es bajito, es poco fuerte, en fin, delgado, y viven muchos años, y sin embargo los otros pues están gruesos, altos, fuertes. ¿A qué se debe esto? Pues básicamente a que ellos comen muy poco. Bueno, no muy poco. Lo que hay que comer es, realmente esto es una cuestión de economía doméstica. Mire, si lo lleva usted a la economía, lo entendemos todo. Yo le explico a la gente las cosas con el terreno económico, que ahí no hay nadie, incluso el menos formado lo entiende. ¿Y en qué consiste? En que uno no puede gastar más dinero del que entra en casa. Usted dígale a cualquier persona, oiga, usted gasta todos los meses más de lo que le entra en su salario y usted sabe lo que le va a pasar en un año o en dos, pues va a tener que pedir préstamos, va a tener que pagar intereses, etcétera. Pues esto es lo mismo que con la comida. Si usted come, hay tres tipos de personas, los que comen hasta que se llenan. Esos son los que están justos a fin de mes. Y cualquier caprichito, cualquier cena, cualquier boda, cualquier salida con los amigos, pues hace que tenga sobrepeso y lógicamente eso repercute en su salud. Después hay otras personas que son menos, las que comen hasta reventar. Estas personas, lógicamente, son las que no llegan a fin de mes. Estas personas, normalmente, ya a partir de los 15 días, pues ya tienen que pedir préstamos, que son visitas a hospitales, consultas a médicos, tratamiento para el colesterol, para la tensión, para la diabetes, etcétera. Y después están los japoneses, que son los que comen un poquito menos antes de lo que... de que se quedan con un poquito de hambre. O sea, esta es, ellos lo llaman, una expresión japonesa que hay mucha gente que ya conoce, que se llama hara hachibu. Yo lo explico muy bien en el libro. ¿Y en qué consiste esa forma? Pues en levantarse de la mesa teniendo un poquito de hambre. No se trata de pasar mucho, sino tener un poquito de hambre. ¿Y sabe para qué? Porque estos son los ahorros. Eso es como usted le dice a una persona, oye, ¿por qué ahorras el 10% de tu sueldo todos los meses si te lo podrías gastar en el cine o te lo podrías gastar en otras cosas? Pues la gente dice, no, yo lo ahorro por lo que pueda pasar. Es decir, yo tengo mañana una boda y yo voy a comer mucho. Y eso es lo que permite que los japoneses coman de todo y coman a muchas horas. Y ellos comen muchos platos, a todo momento están comiendo porque nunca comen mucho. Y además, siempre que tienes un caprichito, puedes hacerlo. Todos estos caprichos, snacks, básicamente son hipercalóricos, frutos secos, patatas fritas, el chato de vino por aquí, la cerveza por allí, el whisky por allí, pues sí. Todo eso son extras que no el que va justo en el día, pues no puede pagarlo y lo paga pues con obesidad. ¿Ve qué sencillo es?
Sí, no, está claro. Bueno, otra cosa que es absolutamente de pura lógica, que es, doctor, el ejercicio físico, otro factor muy importante. Usted dice en el libro que favorece el equilibrio energético entre ingresos y gastos.
Exactamente. Mire, esto lo sabemos, esto es un estudio nuevo, esto es, está bien explicado en el libro. Esto lo hay un estudio en Cleveland, en Ohio, donde con más de 100.000 personas, Ohio en Cleveland es la mejor clínica del mundo en cardiología, para que lo vea el punto de referencia. Ellos cogen a 100.000 personas, más de 100.000 personas, y las siguen durante 10 años. Las dividen en grupos en función de su capacidad funcional, es decir, los que no hacen nada de ejercicio, los que hacen un poquito de ejercicio, por ejemplo, salir a dar un paseo todos los días de media hora, etcétera. Y después, pues, más grupos. Las diferencias, sobre todo en los dos últimos grupos, es decir, los que no hacen nada y los que hacen un poquito de ejercicio, ¿usted sabe cuánto ganan en mortalidad a los 10 años? El 20%. El 20%. Y, sin embargo, en ese mismo grupo de Cleveland, a las personas que tenían diabetes, el colesterol, por ejemplo, el colesterol alto, le controlan el colesterol a un grupo y al otro no se lo controlan, y usted sabe en 10 años cuánto ganan los que tienen el colesterol controlado, solo 10 puntos. Mientras que el ejercicio, es decir, que el ejercicio moderado, fíjese lo que le estoy diciendo, salir a dar un paseo todos los días de media hora con un perro o sin perro, esto supone el doble de efecto positivo sobre la salud que el colesterol. Y fíjese lo que nos cuesta el colesterol, médico para arriba, médico para abajo, pastillas, industria farmacéutica carísima, enfermeras, después huelgas de los médicos generales porque no dan abasto atendiendo a toda la gente con el colesterol. Sí. Y solo conseguimos el 10%, mientras que el ejercicio el 20%. Yo creo que esto los políticos, si alguno me está escuchando, debería saberlo, ¿eh? Y si tenemos pocos recursos, y siempre los recursos son poco no son ilimitados, pues debemos invertir en lo que realmente merece la pena para mejorar la salud de la gente, y es el ejercicio. Debemos mover a la gente. En ese mismo estudio de Cleveland miran también la tensión. Fíjese, todo el mundo se obsesiona con la colesterol. Yo no con la tensión, no hay nadie que no se obsesione con la tensión. Oiga, que tengo la tensión alta, tal. Correcto, muy bien. Pues mire, aquellos que se les controla la tensión con pastillas, una, dos, tres o hasta cinco pastillas, ¿usted sabe lo que consiguieron en este estudio de Cleveland en 10 años? 10% otra vez. Uh-huh. Es decir, que entre el colesterol y la tensión no llegamos al ejercicio.
Ya.
Fíjese usted si eso es importante. Sí, entonces, haga un poquito de ejercicio todos los días y se ahorrará usted colesterol y tensión y vivirá pues mucho más. El 20% es una barbaridad. Tenga presente usted cinco amigos, cuatro amigos como usted, que hayan empezado en el mismo colegio, que tengan su misma vida, que tengan la misma genética que usted, de esos cinco, si uno de ellos no hace nada de ejercicio, ese es el que se va a morir en 10 años. Es que es uno de cada cinco, es el 20%, es muy alto. Y sin embargo, no se trata de hacer ejercicio como un atleta, sino se trata de hacer un poquito más de ejercicio que los demás, un poquito más de ejercicio, que yo lo explico muy bien ahí en el libro, y es buscar ese equilibrio entre ingresos y gastos, por supuesto.
No, la estadística no engaña, es clarísima. Bueno, la gestión de las emociones, el estrés crónico sobre todo, quita también años de vida, doctor.
Sí, quita años y calidad de vida. Esto es algo que le estamos dando ahora mucha importancia. Es más complicado porque la gestión del estrés con la vida que llevamos es muy difícil. Entonces, no se trata de que quitemos esos momentos depresivos, esos momentos de ansiedad, de hiperactividad, de mal humor, todo esto, no se trata de eso, sino se trata de gestionarlo, de hacerlo en el momento oportuno y de intentar dar cauce a esas emociones de otra manera. Esto también, los que nos llevan la partida, nos ganan la partida, son los orientales. Los orientales para esto lo hacen muy bien, ellos se relajan pues respirando, estirando, el tai chi, el qigong, el pranayama, todo ese tipo de técnicas que son facilísimas de aprender y muy fáciles de aplicar en la vida diaria, pues consigues, no se te van a quitar los problemas, porque no los quitamos, no se te va a quitar, pero sí que se van a quitar los efectos que, por ejemplo, dan el estrés sobre el corazón, sobre el hígado, sobre el riñón, etcétera. Todo esto, es decir, una buena gestión de las emociones. Ahora está muy de moda y es más fácil intentar pues la meditación, el mindfulness, todo esto. Hay mucha gente que está intentando hacerlo y se consiguen unos resultados espectaculares, no solo de calidad de vida, de longevidad, sino también de rendimiento, porque a veces somos muy economicistas y lo que queremos es rendir y hacer las cosas bien, rápido y con bastante efectividad. Pues esto se consigue haciendo 10 horas de meditación a la semana o al mes, en fin, intentar hacerlo, pero esto es complicado porque es algo nuevo y es difícil entrarlo. Yo intento en el libro pues introducir a la gente a todas estas técnicas.
Bueno, el sueño, por lo general, porque claro, luego hay casos y casos, pero dormimos mal, doctor, ¿verdad? Hay mucho trastorno del sueño, mucho insomnio.
Sí, correcto. Dormimos muy mal. Y básicamente es porque cada vez tenemos más cosas que hacer. Fíjense, incluso los medios, ustedes tienen algo la culpa. Por la noche, las series de televisión a las 12 de la noche, el fútbol a las 12 de la noche, no se ve un partido. O sea, es un niño, imagínense, una persona, al día siguiente tenemos que trabajar todos, pero nos gusta el fútbol y tenemos que ver los partidos. Entonces, cada vez que, como las horas del día son siempre las mismas, pues la única solución es quitarle, robarle horas al sueño. Eso está clarísimo. Uh-huh. ¿Qué es lo que sabemos ahora? Pues no podemos cambiar totalmente el estilo de vida, es muy difícil. Entonces, hay estudios que propugnan por estimar las horas de sueño en función de la semana, no del día. Es decir, no nos obsesionemos con que un día hemos dormido 6 horas o 5 o 4 horas. Tendremos que buscar, y ahí ese equilibrio se busca a la semana con un mínimo de 40 horas. Fíjese, tendríamos que trabajar 40 horas a la semana de media, o cualquier trabajador medio, dormir 40 horas a la semana, y después nos quedan 88 horas a la semana para hacer lo que le salga del 8. Yo le digo, es muy fácil. Fíjense qué fácil, 40 de trabajo, 40 de sueño y 88 para hacer lo que usted quiera. Entonces, pero tiene que ser ese mínimo de 40 horas. Idealmente son 50, mejor 50 si son 40. ¿Eso qué quiere decir? Que el fin de semana usted debe dormir pues unas cuantas horas más. Debes intentar sacar la siesta, por ejemplo. Eso también cuenta, ¿eh? Una siesta pequeña. No se trata de la siesta de Camilo José Cela, de cama y no.
De orinal. Sí.
Exactamente, las que él contaba. No, se trata básicamente de pues una siesta de 20 minutos. 15, 30 minutos como mucho, nunca en una cama, en un sofá, y esto va sumando a las 40 horas semanales. Y tampoco conviene dormir mucho. Hay gente, fíjese, que duerme, esto es paradójico, hay gente que duerme 60 horas a la semana y esto también es malo. Esto normalmente refleja estados depresivos y no es conveniente. Es decir, 50 horas a la semana está muy bien, 40 horas es lo mínimo, y después intentar buscar ayuda cuando tengamos problemas como insomnio o apneas del sueño. Esto es tremendo, es muy frecuente. Yo lo veo todos los días en la consulta, dos o tres personas que vienen con problemas de sueño y lo que tienen es sobrepeso y apnea del sueño, que es lo que les altera pues todo el problema. Y después el estrés, que es lo que nos da el insomnio, sobre todo de conciliación del sueño, ¿no? No soy partidario de pastillas y de Stilnox y cosas de estas para intentar dormir, pero sí de buscar soluciones prácticas en el sentido de relajación, etcétera, que funcionan muy bien y son sostenibles.
Le quiero preguntar también, doctor, por las hormonas. ¿Hay alguna hormona que ayude a ese antienvejecimiento?
Sí. Bueno, hormonas hay muchas. Las hormonas, normalmente, en el estudio que yo le hago a todos los pacientes, cuando llegan, con cualquiera que sea la edad, porque esto de joven se puede hacer a cualquier edad, ya lo he dicho antes y es el título del libro. Lo que pasa es que cada segmento de edad tiene sus propias hormonas. Hay muchas hormonas que tienen que ver con el envejecimiento, entre ellas, por supuesto, las hormonas sexuales, especialmente en el segmento de edad en el que viene la menopausia o la andropausia, que también los hombres también la tenemos, pero un poco más retrasada y se nota menos. Ahí están los estrógenos, ¿no? Básicamente, y la testosterona como base del envejecimiento. Las mujeres que cuando pierden la testosterona, pierden los estrógenos, pues envejecen de forma acelerada, y los hombres también. Esto por una parte. Después está la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento cuando somos niños nos ayuda a crecer, de ahí su nombre, pero después, curiosamente, la hormona de crecimiento se libera durante el sueño. Esto es una de las cosas, por eso el sueño es tan importante para la salud, porque cuando duermes es cuando liberas dos hormonas, que son la hormona del crecimiento, y que los niños nos hace crecer, pero en los adultos, cuando falta la hormona de crecimiento, es la que da las arrugas y es la que da pues todo el problema hepático, etcétera, el envejecimiento metabólico se debe a la hormona de crecimiento. Y después está la melatonina, que es una hormona que nos ayuda a dormir. Esto está muy alterado, sobre todo la gente que viaja mucho, la gente que tiene turnos horarios, ¿no? Los médicos, incluso nosotros que trabajamos muchas veces de noche, etcétera, pues esto crea conflictos y a veces la melatonina se altera. Y la melatonina no es solo una hormona muy importante para el sueño, sino que es la única hormona que es a su vez antioxidante. Es decir, cuando usted tiene una concentración de melatonina adecuada, y si no la tiene, se puede suplementar, pero esto siempre no por internet, como hace la gente, sino buscando ayuda con un experto que te diga, porque en algunos sitios yo he visto en internet que venden 10 miligramos de melatonina y la gente, sin tener mucha idea, la compra y es perjudicial, no por ir más una dosis demasiado alta, hay que ir poquito a poco, en fin, esto hay que ir en manos de un experto, como todo. Uh-huh. Y la melatonina, digo, es una hormona que es la única que es antioxidante y tiene unas ventajas enormes sobre el envejecimiento. Y después hay otro grupo de hormonas a la que yo le dedico un capítulo, que son ya más complicadas desde el punto de vista, digamos, de la población general, tienes que ser un poquito más experto para entenderlas, pero sí que hay muchas otras, hasta 20 hormonas, pero no quiero aburrirla con eso. Hay muchas hormonas, pero básicamente esas que he mencionado.
Uh-huh. Hablaba usted antes de las digestiones. Vamos a pararnos aquí un momento, doctor, y usted dedica un capítulo al microbioma. ¿Qué es el microbioma?
Perfecto. Sí, bueno, el microbioma es un palabra, hemos cambiado lo que antiguamente llamamos flora intestinal, que todo el mundo lo entiende muy bien, pues lo hemos cambiado, ahora lo llamamos microbioma. ¿Por qué? Pues para hablar un poco más en términos ecológicos. Imagínense que el intestino, recuerde que el intestino además es el órgano más grande del cuerpo. A veces no ignoramos lo grande que puede ser el intestino. El intestino, si usted lo pone, puede ser del tamaño, si lo desenrolla completamente, puede tener el tamaño de un campo de fútbol. Uh-huh. Tremendo.
Sí, sí.
Tremendo. Entonces, ahí hay un nicho ecológico. Imagínese usted que eso es el Serengeti. Ahí hay de todo. Ahí hay leones, gacelas, hienas, de todo. Y tenemos que mantener un equilibrio que depende, lógicamente, de la alimentación que nosotros estemos haciendo. En función de la alimentación, si usted alimenta con determinados productos, pues crecerán unos animales, y si hay otros tipos de alimentos, pues crecerán ahí en el Serengeti y otros. Nosotros debemos tener un equilibrio ecológico entre los buenos y los malos, la flora buena y la flora mala. ¿Y cuál es la flora buena? Porque, claro, no podemos decir que el león es peor que la gacela. Oiga, el que come a uno, pues no tiene por qué ser peor necesariamente. Pues la flora buena es la flora que nos produce vitaminas. Recuerde que las vitaminas nosotros no las producimos, sino que las tenemos que coger de los alimentos, y en el tubo digestivo, mayormente, esas sustancias que comemos se transforman, la flora intestinal las transforma en muchas cosas. Entre otras, básicamente, antioxidantes, en sustancias que son útiles para los procesos metabólicos, etcétera. Entonces, si nosotros arrasamos esa flora, entonces, porque tenemos una alimentación solo en hidratos de carbono, por ejemplo, o mucha grasa, o, en fin, dependiendo de las características, o somos intolerantes al gluten, o somos intolerantes a la fructosa, etcétera, y seguimos comiendo esos productos, ese problema con la alimentación determina que la flora intestinal cambie. Entonces, imagínese si por la noche, en vez de dejar la comida, comernos toda la comida, dejamos algo en la puerta de nuestra casa, en la entrada, y dejamos un vasito de leche, algo de pan, media fruta, a lo mejor medio plátano que ha quedado por ahí, en fin. ¿Qué pasará la mañana siguiente? Bueno, pues usted se va a encontrar a la mañana siguiente un montón de animales. Ahí se va a encontrar ratas, cucarachas, alguna gaviota, en fin. ¿Qué es eso? Que cuando nosotros comemos algo que no somos capaces de absorber, lo dejamos ahí y la flora mala empieza a crecer, porque la energía siempre tiene una persona que, o un individuo, un ser biológico que quiere consumirla. Entonces aparece la flora mala y la flora mala produce metano, produce, etcétera, una serie de circunstancias que después nos da dolor. No solo ya es la calidad de vida de las malas digestiones, que son muy frecuentes y alteran mucho la calidad de vida, sino la longevidad. Estamos demostrando que algunos tipos, esto ahora hay estudios cada vez más baratos y más fáciles de hacer, que hago yo a muchos pacientes, para ver exactamente, hacer un mapeo, digamos, del Serengeti, a ver qué es lo que encontramos, y nos encontramos que algunas bacterias en concreto, con nombres difíciles, porque son nombres griegos, etcétera, que consigues en función, cuando vemos que faltan esas bacterias, vemos que la gente se muere antes, y que la gente tiene infartos, y que la gente tiene problemas, es decir, que están claramente relacionadas con el envejecimiento. Sí, esto es un mundo nuevo que está cambiando. Aparte del otro tema, que es que como es el intestino es tan grande, y a veces no lo conocemos, el intestino tiene neuronas también. Y tiene tantas neuronas, más o menos como el 10% del cerebro. Por eso se habla de que el intestino es nuestro segundo cerebro. Claro. Es decir, que cuando usted le sienta algo mal, se liberan sustancias como serotonina, dopamina, noradrenalina, y eso puede cambiar sus emociones también. Y esto puede ser que usted esté, pues lo típico del que dice, tienes cara de estreñido, ¿no? Pues, sí, sí, o tienes un humor de estreñido. Sí. Eso no es alegórico, eso es real. Es decir, que el humor se debe a que estamos liberando una serie de neurotransmisores que van al cerebro y nos dan en nuestra cara una expresión exactamente esa. Entonces, esto lo conocemos cada vez mejor, sí, se estudia.
Bueno, conclusión, doctor, aunque todos sabemos cuál es nuestro destino, es la única certeza que tenemos, que todos nos vamos a morir, frenar el envejecimiento está en nuestra mano.
Claro. Yo lo que propongo es lo siguiente. Mire, que cualquiera que sea el vehículo que usted tiene, que le han regalado sus padres, que esto depende de los padres, usted intente que vayan por el camino de la mano y simultáneamente la calidad y la cantidad de vida. Es decir, tenga usted la cantidad que quiera, pero que la calidad siempre lo acompañe. Y esto es perfectamente posible. Yo he tenido cientos de pacientes que no han enfermado nunca. Uno puede envejecer sano sin enfermar. No tiene nada que ver lo que es enfermar con envejecer. Por favor, intente transmitir que son dos cosas diferentes. Envejecer no es enfermar. Hay un grupo de personas que son capaces de envejecer sin enfermar. Por ejemplo, la reina de Inglaterra. Usted tiene un ejemplo. El día antes de morirse estaba trabajando. Es un buen ejemplo de lo que le estoy diciendo. Es una señora que ha envejecido de una forma extraordinaria, excepcional, porque tenía una genética impresionante y un estilo de vida razonable, tampoco el mejor, pero tenía buena genética, claro. Después hay otras personas que, lógicamente, si su calidad y la cantidad de vida no les acompaña, en el momento que la calidad falla, entonces envejecen y enferman también. Y lo más triste de todo, pues, es enfermar sin envejecer. Esto es lo que ocurre a la gente joven, que, pues, por hábitos como cocaínas o superobesidad o apneas de estas que comentábamos antes, pues se pueden morir de un infarto con 40 años sin haber envejecido. Esto es muy triste también, porque ya le digo que han perdido la tercera parte de sus capacidades, porque nosotros podemos vivir 120 años. Esto será el futuro y tenemos que estar preparados como sociedad, pues, para que la mayoría, no todo el mundo, porque es muy difícil, la mayoría estemos en el primer grupo que le comentaba, de que vamos envejeciendo, pero bueno, yo, mi madre, el día que murió, conducía su coche y tenía 90 años, perfectamente, sí, despacito, eso sí, un coche pequeño, pero oiga, porque no es posible. No hagan sinónimo de envejecer con enfermar, porque es un error. La mayoría de la gente envejece y enferma, pero hay un grupo que no lo hace, entonces se trata de buscar ese camino. Y en la vida tenemos rotondas en las que tenemos que decidir cuál de los tres caminos coger. Este que le digo yo de envejecer sin enfermar es un camino difícil, largo, de ciertas digamos, limitaciones, de ciertos sacrificios, de cierta disciplina, y el otro, que es enfermar sin envejecer, pues es una autopista que coge todo el mundo muy rápidamente. Entonces hay que elegir cuál es el objetivo, a dónde quieres ir, y en función de eso, pues ajustar tus hábitos de vida.
Es uno de los mejores médicos del mundo en el campo de la medicina antienvejecimiento, autor del libro Joven a cualquier edad, y hoy ha sido nuestro invitado esta mañana en el programa. Doctor Vicente Mera, un placer y que tenga un buen día.
Bueno, saludos. Muchas gracias por llamar.